Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Y vamos a hacer por primera vez un experimento, que es grabar un podcast separado en parte 1 y parte 2. Y vamos a hablar de todo lo que nos queda por hablar de... No Jason, de...
Star Wars.
Hola, Joaquín.
Hola.
¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Vamos a hablar de Star Wars. No sé si alguna vez lo comentamos, pero yo soy como... Yo soy re fan de Star Wars. Mal. Pero hay cosas de Star Wars que no me gustan nada, porque soy una fanática, pero... selectiva.
Sí.
Ahora estoy muy contenta, porque con esto del lanzamiento... Se hizo esa expo del lanzamiento de la plataforma Disney.
Disney.
Y anunciaron... una bomba de cosas ahí que van a salir y estoy como con mucha ansiedad por todo. Le tengo fe a todo, sobre todo a...
De Mandalorian.
No, yo más al temita de la serie de Obi-Wan Kenobi.
Ah, yo le tengo fe a esa.
Me encanta Obi-Wan. Me parece un súper personaje.
Vuelve Ewan McGregor.
Vos sabés que yo no sé si te contesto, probablemente sí. Voy a contar una cosa personal, pero quien ahora es mi marido, nosotros en realidad como que empezamos a salir y lo que a mí me hizo clic en la cabeza para pensar en este chico me podría gustar, al margen de que ya me parecía mínimamente lindo en mi mente y que había hablado algunas cosas y me parecía copado, pero lo primero que me dijo, que yo dije, yo con este me puedo casar, fue que me dijo que su mail era, él se llama Renzo, era Ren Kenobi. Y yo le dije, ah, ¿te gusta Star Wars? Sí. ¿Y te gusta Obi-Wan Kenobi? Sí. Y yo dije, listo, listo.
Ay, amor.
Listo. Amo a Obi-Wan. Amo a Obi-Wan. Me parece el mejor personaje del mundo.
Sí.
Bueno, y ahora es que se va a hacer, que se vaya a hacer una serie Obi-Wan, me tiene muy feliz. Y como pareja, esta pareja está extasiada, digamos, sí. No vemos la hora de que salga. Y somos re fan de Ewan McGregor, que aparte de que ser, de ser un actor alucinante, me parece que hace muy bien el papel de Obi-Wan Kenobi.
Sí.
Le cuadró bien.
Sí.
No como Hayden Christensen.
No.
Bueno, vamos a hablar un poco de esa trilogía de episodio 1, 2 y 3.
Sí, la
precuela. Que no hablamos hasta ahora, la precuela. ¿Qué decir de esa trilogía? Había como mucha expectativa. Yo no puedo saber la expectativa o el hippie cinéfilo de la época, porque yo era muy chica para saber qué se generó alrededor de eso. ¿Cómo sucede ahora? De repente que estamos así con toda esta cosa emocionante de la serie esta de Mandalorian, con la de Obi-Wan, que la película esta, la aquella que va a salir, la nueva trilogía que van a hacer de Star Wars, el final de la saga histórica, no sé qué. Ahora hay como mucho más expectativa con todo eso. No sé qué habrá pasado cuando salió episodio 1. La verdad que no lo sé.
Yo creo que las expectativas son más o menos las mismas. Lo que pasa es que ahora hay más exposición, porque hay redes sociales.
Por las redes sociales.
Particularmente vamos a empezar por el principio, ¿no?
Uh-huh.
Con el episodio 1, yo tenía muchas expectativas porque, bueno, yo en esa época iba mucho al cine, más que ahora. Y te pasaban el tráiler en todas las películas que ibas. Y
¿vos ya habías visto alguna peli de Star Wars?
Yo ya había visto las viejas.
Las habías visto,
sí,
en ese momento.
Sí.
Claro, yo no, es otra realidad diferente,
bueno,
la mía.
Yo ya había visto las películas y estaba, sabía que esta iba a ser las primeras películas de Star Wars que iba a ir a ver al cine, porque las otras las vi en VHS, Videoclub.
Uh-huh.
Así que en el 99 tenía 20 años menos. O sea, tenía... 15 años.
Claro. Claro, sí, yo tenía también 14.
15 años, así que iba a ser la primera vez que iba a ver el cine. Y bueno, y después de ahí ya en adelante fue esperar a ver cuándo saliera la otra, la próxima película. La primera, La amenaza fantasma, episodio 1, se estrena en mayo de 1999.
Ok.
Pasaron, la última fue en el 83. Así que pasaron casi 16 años, más o menos. Sí, 16 años pasaron del último estreno de Star Wars. Bueno, y en este, en esta película, que es dirige George Lucas, después de tanto tiempo de dirigir, de que no venía a dirigir, sino de solamente de producir, tiene un presupuesto de, ya obviamente, con la productora de él, Lucasfilm. La distribución siempre estuvo a cargo de Fox. 20th Century Fox tenía un presupuesto de 115 millones y, bueno, una recaudación de 1,000 millones más o menos de dólares. Para que vean que le fue un poquito mal, un poquito mal. Para mí lo más malo de esta primera...
De las tres nuevas es la que menos te gusta a vos.
De las tres nuevas es la que menos me gusta.
Nuevas de esa época.
De esa época, sí. De las tres precuelas, la que menos me gusta esta, me parece un poco... A ver, en esa época no, obviamente no, porque estaba ensimismado, o sea, quería ver esa película y me gustó. Ahora un poco en el tiempo es la que menos me gusta. La principal crítica, me acuerdo en ese momento, y que sigue siendo el personaje de Jar Jar Binks, que era insoportable, infumable. Era un personaje solamente para vender...
Ani, hola Ani.
No, era infumable.
Sí, lo pusieron para vender muñequitos, sí. Pero a nadie le cae bien Jar Jar.
A nadie. Y bueno, en esta película lo primero que podemos ver es el casting, que está Liam Neeson, Ewa McGregor y Natalie Portman. Son los que llevan a cargo.
¿Samuel Jackson también actúa en esta o todavía no?
Claro, aparece casi al final.
¿Y Christopher Lee?
No.
En la segunda. Bien.
Repiten algunos de siempre. Anthony Daniels, Kenny Baker y Ian McDiarmid.
Que es Palpatine. Que ahora vuelve.
Y Frank Oz.
Sí.
Que es Yoda.
Sí.
Así que bueno, más o menos eso. Lo que trata la primera película es el inicio de las hostilidades con la Federación de Comercio. Y los protagonistas en realidad son Qui-Gon Jinn, que es el personaje de Liam Neeson, y Obi-Wan, que es el personaje de Ewan McGregor.
¿Vos sabés que yo siempre me confundo a Qui-Gon Jinn con Ra's al Ghul? Los nombres. Y cuando hablo de Batman hablo de Qui-Gon Jinn, y cuando hablo de Star Wars digo Ra's al Ghul.
Bueno, que son los mismos actores.
Sí, es el mismo actor y tienen un nombre que, o sea, que podría ser el mismo, como esa cosa de tres palabras. Y bueno, nada, eso se me confunde. Vamos a decir Qui-Gon Jinn y me quedo pensando, pero Qui-Gon Jinn era el de Batman. Ah, no, ese es Ra's al Ghul, es lo mismo. Así. Es un problema que tengo. He hablado muchas veces de Batman hablando del malo como si fuera Qui-Gon Jinn.
Sí.
Perdón, la cultura pop me hizo daño. Y es... A ver, esta trilogía habla de Darth Vader. Es cómo Darth Vader se convierte en Darth Vader.
Sí.
De eso se trata. El protagonista claramente es Anakin Skywalker.
Anakin, sí.
Es el personaje que pasa de un estado A al estado B. Hace la transición. Todos los demás lo acompañan en su periplo.
Sí.
Y van marcando su camino.
Sí.
Me acuerdo que cuando la vi, me recontra sorprendió que en realidad Padme era la princesa. Como que eso me sorprendió realmente. No me la esperaba.
Claro.
Y fue como, ella era la princesa en realidad, no era la asistente. Viste que estaba, era como la asistente de la princesa, sí, en teoría. Y bueno, también es muy loco que después se enamoren. Es muy loco que ella lo haya conocido a él de tan chiquito, sí, y después se enamore.
Se enamoren, sí.
Eso es raro. Como que, no sé.
Él no era tan chiquito como parecía ser, capaz.
No, en la primera era re chiquito.
No, nunca se dice la edad.
Bueno, pero era un niñe. ¿Qué, sí, habrá tenido? 10 años, 9 años, no más.
Para mí más.
¿Sí?
Sí.
No sé.
Unos 11, 12.
Igual es muy niñe.
Sí.
Eso siempre me resultó un poco extraño. Como que cuando parecía que iba a haber una relación ahí en la 2, que él le empieza a tirar onda, yo pensaba, nunca le va a dar bola. ¿Cómo le va a dar bola? Lo conoce desde que era un niñe. Y le dio bola igual. Mirá vos.
Ella tampoco.
El poder de la fuerza.
Ella me parece que tampoco era tan adulta.
No, pero se nota mucho en la primera peli la diferencia de edad. Sí. Es como muy marcada entre ellos. Porque él es muy chiquito.
Sí.
Ese es el tema. Ella también era una nena igual.
Tiene mucha cara de nene. Uh-huh. Él.
Bueno, y esta peli a vos te aburrió un montón. A mí me entretuvo. Igual es distinta, yo no tenía ningún tipo de expectativa. A mí me llevó mi viejo a verla al Village, que recién abría acá en Rosario. Y era como la excusa para ir a conocer el Village. Y me llevó a ver esta peli porque entendía que era una peli para gente de mi edad. Yo habré tenido 14 años y fui a verla. Y no había visto nada de Star Wars hasta el momento. Entonces vi esta película sin entender el universo y me pareció súper entretenida. Así todo, no me fanaticé con el universo después de ver esta peli. Vi el episodio 2, me aburrí un montón siendo chica y no vi más nada hasta que empecé a estudiar comunicación y me empecé a vincular con el mundo del cine y ahí me hice el intensivo y vi las tres viejas y volví a ver estas dos y fui a ver la tres al cine con toda la data encima y la recontra disfruté. Pero en ese momento yo las veía y eran unas pelis entretenidas. De hecho, me parece que si no fueran de Star Wars no le estaríamos dedicando ni tiempo en un podcast porque no son grandes películas.
No.
Ni a palos.
No.
Son entretenidas, qué sé yo. También. Pero no pasan cosas. O sea, no sé, no son épicas. Como quizás las nuevas que me parece que son mucho más épicas.
Sí.
Las que están haciendo ahora, digo. Las actuales.
Sí, yo a ver, yo cuando la fui a ver, que tenía 15 años, me pareció la película. Después, obviamente en el tiempo, volviendo a revisitar las viejas películas y viendo lo que después las otras dos, me pareció que, bueno, sí, me aburrí un toque. Y después hubo una reedición en, no sé si fue en 2012, 2013, uh-huh, que salieron en 3D de estas películas. Uh-huh. Y me acuerdo que la fui a ver al cine y me dormí.
Claro.
Me dormí en el Phantom, Amenaza Fantasma, me dormí.
En la Amenaza Fantasma hay una secuencia que pelean todos con las espaditas súper luminosas que es como, ay por Dios, esto es un embole total.
¿En cuál?
No sé, cuando están peleando ahí entre todos, que están como en un coso de gladiadores.
No, esa es en la 2.
Ah, ¿en esa? Ah, la Amenaza Fantasma es la 1. La Guerra Clónica, digo yo.
Sí.
La Guerra Clónica es la que a mí me embola mal.
A mí me gustó esa.
Me embola mal.
Más que la 2.
Sí. Y bueno, pues, pero cuando pelean, cuando corren la carrera, está buena.
Y empieza a party y después el final nomás.
Y bueno, pero eso es entretenido. Y lo van a buscarlo a Anakin, vive donde vivía Luke, como que tiene toda una cosa ahí. Sí. Como que hay un linkeo. Lo mejor igual de esa peli, de
en
la primera.
Luke vive donde vivía Anakin.
Donde vivía Anakin, claro. Lo mejor de esa peli para mí es el póster, igual.
Ajá.
El póster que se ve al niño y proyectado en la piedra la sombra de Darth Vader, me parece una síntesis fotográfica maravillosa.
Sí.
Te tira la posta ahí y decís, bueno, de esto se va a tratar esta saga. Prepárate porque este pibito es Darth Vader y vos decís, chao, este pibito va a ser Darth Vader, ¿cómo puede ser? Y creo que te engancha por ahí. Todo lo que pasa después podría no pasar y es lo mismo. Yo las critico bastante estas pelis porque me parece que en comparación a lo que generaron las viejas, nada, es como, siento que George Lucas las hizo para mostrar a nivel tecnológico cuánto había avanzado todo y lo que podían hacer con el universo de Star Wars ahora, pero ni se detuvo en la cuestión del guión. Realmente no le dedicó al personaje de Darth Vader, creo yo, un desarrollo de personaje empático fuerte. No sucede, porque no es empático Anakin.
No.
No, toma decisiones. O sea, no sé si a vos te pasa esto, pero a mí siempre me pasó que lo veía Anakin y me parecía un boludo. Toma decisiones que vos decís, yo no las tomaría.
No.
Y si vos no te sentís espejado en un personaje, ¿cómo vas a empatizar? Por eso nos gusta tanto Obi-Wan Kenobi. Porque con Obi-Wan sí empatizás mucho más. Obi es como, ahí está. Y aparte está mucho mejor interpretado por Ewan McGregor, que está increíble. Y como que ahí está el espejo. Ahí es donde vos ves.
Es que un poco el personaje de Anakin en estas películas es como Pinocho.
Claro.
Que toma todas malas decisiones. Y Obi-Wan sería Pepe Grillo, básicamente. Se resume a eso.
¿Por qué esa analogía?
No sé, porque me dijiste todas las malas decisiones, claro. Y Pinocho solo toma malas decisiones.
Ok, Polilla. Me encanta Pinocho.
Es muy turbia la película de Pinocho, si vos la ves.
Yo vi ahora el resumen que hizo Jorge de Te lo resumo y me... Como que no me acordaba que era así. Es súper drogadicta, básicamente.
Sí.
Súper drogadicta esa película.
La parte de que todos se transforman en burro es... tétrica.
Sí, tremenda. Malísima. Tremenda.
Parte del jefe ese violador de menores.
Es terrible.
Sí.
Es terrible. Pero bueno, eso, qué sé yo, creo que la 3 es la que más me enganchó a mí de estas pelis.
Sí, la 3 es la culminación y vemos básicamente el despertar de Darth Vader.
Súper sí. Manipulable igual este personaje.
Sí.
El emperador le hace lo que quiere. Y después tiene tanta... Es muy loco porque después cuando pasa a ser el supervillano que es... No sé, hay una cuestión con el desarrollo de ese personaje. Para mí no funcionó bien. Darth Vader después no puede ser así de malo y tener esa complejidad hermosa que tiene si en el pasado fue así como es. No sé, nunca me cerró a mí. Nunca me cerró el desarrollo que le quisieron dar. Qué sé yo. Quiero demasiado Star Wars como para no bancar esas pelis y entonces las banco, las tengo, cada tanto las miro, qué sé yo, pero no es muy creíble como desarrollo de personaje el de Darth Vader. Como que, no sé, vos después lo ves siendo el malo que es y yo no me puedo imaginar que antes de eso era Anakin. El Anakin que George Lucas nos mostró. Y no solo hablo por el actor elegido, que ya dije en reiteradas oportunidades que me parece muy mala esa elección, me parece un actor muy malo, Hayden Christensen, y me parece que no supo, no estuvo a la altura del rol que tenía que tener. Pero al margen de la cuestión actoral, me parece que igual no tiene un buen guión atrás para marcar ahí un desarrollo de personaje. No sé, como que de golpe es malísimo y mata un montón de niños. Y vos decís, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué pasó así? No es muy poco creíble que él tome tan rápido esas decisiones.
Sí.
A mi criterio. Muy poco creíble.
Sí, es como que es muy apresurado, principalmente en la última película. Estuvo muy, muy, muy trillado y muy apresurado el hecho de esas decisiones. Lo que sí yo sí creo que es la construcción del personaje en las tres películas, dentro de la diégesis de la película funciona.
Uh-huh.
Por ahí, dentro del contexto en el universo de todas las películas, no. Pero hay que tener en cuenta que entre el final de La Venganza de los Sith,
sí,
y A New Hope, o sea, episodio 4, pasan como 20 años.
Un montón de tiempo.
Y en ese tiempo no sabemos qué es lo que pasó con Darth Vader.
No.
Entonces, el personaje se construye hasta ahí.
Sí.
Hasta que
se transforma en Darth Vader.
Hasta que se transforma en Darth Vader.
Hasta que le ponen el traje.
Hasta que le ponen el traje, pero no es todavía Darth Vader.
Sí.
Porque lo que vuelve tremendo a Darth Vader es todo lo que pasa después.
Claro. Pero que mate a esos niños ahí estuvo apresurado, quizás, entonces.
De hecho, vemos a lo que es Darth Vader en la película que está en el medio.
Sí, Rogue One.
Rogue One. Un poco lo vemos ahí al final.
Sí.
Con esa... Cuando entra a la nave y quiere...
Éxtasis. Sentí en ese momento.
Esa parte es Darth
Vader.
O sea,
éxtasis total.
Entonces, en el medio no sabemos mucho qué es lo que le pasa, qué es lo que hace. Por eso yo digo, tengo dudas todavía. Pero bueno, sí, dentro del universo, si vos ves esas películas, estaría bueno ver qué es lo que pasa con Darth Vader desde ahí en adelante hasta New Hope. Contar un poco. Creo que en el medio de todo eso hay cómics, hay videojuegos, entonces sí. Un poco te cuentan todo eso a través de eso. Capaz tenemos suerte y hay alguna producción en el medio de eso.
Pues yo creo que tarde o temprano van a hacer esas películas, sin dudamente.
Darth Vader.
Sin dudamente va a venir la trilogía de Darth Vader. Las aventuras de Darth Vader. qué sé yo. Yo creo que es una trilogía que cumple a nivel tecnológico. Tiene un buen elenco en un montón de aspectos que no, justo me parece que el problema es el protagonista, que es Hayden Christensen, pero después tiene un muy buen reparto alrededor. Bueno, aparece esto que hablábamos de Christopher Lee, aparece Samuel Jackson, Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, todos ellos están increíbles, están verdaderamente increíbles. Y lo vemos a Yoda joven, con mucho poder, eso está bueno de ver. Sí. La pelea de Christopher Lee con Yoda es buenísima. Y después la pelea del emperador con Yoda también es buenísima.
Sí.
Como que está bueno ver eso.
Sí. De hecho, es lo que estaba esperando el fanático en la segunda película en La Guerra de los Clones, es ver pelear a Yoda, que es algo que nunca habíamos visto en las viejas películas. Era el momento, a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que hacía. Y la verdad te sorprende.
Totalmente, totalmente. Y después de esta trilogía que, bueno, termina con Darth Vader consagrándose como... Anakin Skywalker transformándose en Darth Vader. ¿Y qué pasa con sus hijos? Te muestran ahí con los mellizos.
Se separan.
¿Y para dónde van cada mellizo? Se despachan con una película actual que se llama Rogue One, que después de hacer, digamos, esta trilogía, que es de los dos episodios del canon de la trilogía, vamos a hablar ahora en la segunda parte, pero digamos, dentro de esta trilogía, porque se estrena primero episodio 7, sí. Y antes del episodio 8 estrenan esta peli, que se llama Rogue One, una historia de Star Wars, que cuenta específicamente cómo consiguen los mapas de la Estrella de la Muerte. Que, bueno, linkea directamente con A New Hope, que ya tienen esos mapas y por eso la pueden destruir. Y me pareció, esa película me sorprendió en buena, pero me sorprendió en buena. Me parece de las mejores del universo de Star Wars.
Si no es la mejor.
Es brillante. Muy cerrada, muy buen elenco, muy buena historia, muy buen guión. Mi vieja me había dicho, cuando la fuimos a ver, mi vieja se ve todas las pelis de Star Wars conmigo porque le encantan. Y mi suegra también, porque iba también con Renzo. Entonces vamos en general a ver las pelis de Star Wars con las dos madres. Es muy divertido. Y mi vieja decía, que me pareció como un comentario súper atinado y que encima yo no lo había pensado, así que 1000 puntos para mi vieja. Me dice, para mí lo que van a hacer es muchas películas en estas épocas para mostrar a Darth Vader, porque es la excusa que tienen para mostrar más a Darth Vader. Y es verdad, estas de Obi-Wan seguro que lo van a tener a Darth Vader también. Las de la serie esta de Mandalorian también. Como que son buenas excusas para mostrar a Darth Vader. Y de hecho, Darth Vader en Rogue One tiene una presencia maravillosa e imponente.
Sí.
Me encantó esa peli. Está muy bien construido el drama familiar de la protagonista, que es Felicity Jones, ¿no?
Sí, me encanta esa actriz.
Perdón, estoy tomando mate. ¿Te encanta ella o te gusta el personaje?
Las dos cosas.
Y su padre, que es Hannibal.
Hannibal.
Me encanta ese actor.
Matt Mikkelsen.
Que también hace del malo en Doctor Strange.
Ajá, sí.
Y bueno, y ese conflicto. Es muy bueno el villano. Hans, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre ahora del personaje. Ahora lo voy a... No, lo vas a tener que buscar vos, porque yo estoy con el teléfono ocupado. El personaje del malo, que es ese capitán.
Sí.
Que es un actor que como que se puso de moda ahora y aparece todo el tiempo en un montón de películas. Lo vi.
Sí.
A este chabón. No sé si apareció cuando se puso de moda este
Ben
tipo.
Mendelsohn.
Pero hace mucho que actúa en muchas cosas porque ahora está apareciendo en todo.
Sí.
Es muy loco eso.
Ben Mendelsohn.
¿Cómo se llama el personaje?
Director... voy a tener que picar directamente porque acá me lo corta.
Qué maldito. ¿Te lo corta el Wikipedia?
Sí.
Bueno, ese actor, que está muy bien como villano, me parece un gran villano, que era como compañero de trabajo de, va, el jefe en realidad del papá de Felicity Jones,
el director imperial Orson Krennic.
Ahí está, Krennic, de una. Krennic era. Y él, y el jefe directo de él, es este actor tan famoso que ya murió, que actuaba en la en New Hope, que ahora no me acuerdo el nombre. Me sale Alec Guinness, pero es, no, es Obi-Wan Kenobi.
Peter Cushing.
Peter Cushing. Y está digitalizado.
Sí.
Y está re bien, sí, el digitalizado, como que parece posta, sí, Peter Cushing. Y es como su jefe directo. Y él es, y este tiene, está bueno porque es un malo complejo, que tiene ese, ese complejo de inferioridad, que quiere ser el mejor y le sale medio todo mal. Y lo apura Peter Cushing y lo apura Darth Vader en una escena donde lo tortura, que es tremenda, súper tétrica. Y por otro lado está el grupo este de la Resistencia, donde la protagonista hace una conversión, empieza como un personaje súper descreído y sintiendo que su padre la abandonó, y después con el tiempo se da cuenta que en realidad su padre nunca la abandonó y cambia y quiere, tiene que cumplir con el deseo de su padre, ayudada por este grupo de la Resistencia, que es alucinante, comandados por Diego Luna y demás. Y también actúa... Ahora no me va a salir el nombre, Forest Whitaker.
Forest Whitaker.
Que también es muy interesante el personaje que hace. Y es muy loco porque cuando la veíamos, todos sabíamos que, excepto Darth Vader y los del Imperio, todos ellos iban a morir.
Sí.
Porque, digamos, eso es como un super spoiler que vos sabés desde antes.
Sí.
Que todos esos personajes iban a morir, porque si no, tendrían que haber aparecido en Una Nueva Esperanza. Aparece el almirante Ackbar también.
Ajá.
Que fue hermoso volver a verlo.
Sí.
Porque es un clásico.
Sí.
Para mí esa película tiene todas las de ganar, sí, Rogue One. Me parece que esa sola película destruye totalmente la trilogía anterior,
sí,
como que es un acierto por donde se la mire. Y encima que eran pocas expectativas, porque era una peli como que era sobre una historia de Star Wars pero que no formaba parte del canon, y uno la va a ver como diciendo, bueno, a ver qué onda. Como también fuimos a ver la de Han Solo, pero me parece que Rogue One es muchísimo mejor.
Sí, la de Han Solo, de hecho, tuvo malas críticas.
Es una peli que yo la valoro mucho. Y Darth Vader está increíble. En los dos momentos que aparece es increíble. Al final, cuando destruye todo, nah, espectacular.
No, es que no habíamos visto eso.
Espectacular.
La verdad que no habíamos visto eso. Con respecto a la primera, o sea, a la precuela, bueno, fue algo que... empezó en el 97, por así decirlo, o sea, empezó a gestarse en el 97, o sea, empezó el rodaje en el 97, se estrenó en el 99, y la última de Star Wars, tampoco es que ha pasado mucho tiempo.
¿2005, 2006?
2005 se estrena.
Ok, sí.
A pesar de las críticas, todas salieron en la taquilla para adelante, o sea, ninguna fue un fracaso comercial.
No, claro, por supuesto.
Ninguna.
Y se vendieron un montón de muñequitos.
Eso ni hablar. Yo tenía mucho de los muñequitos de estos. Es más, tengo una Padme y un Darth Maul, que era el villano de la 1.
Sí. Darth Maul es buenísimo.
El Sith de la 1.
Y bueno, nosotros le regalamos a un amigo, ahora no me sale el nombre del personaje, el que tose, que tiene 6 brazos con espaditas, que es malo.
Ah, General Grievous.
Grievous, es buenísimo. Es buenísimo.
Muy bueno.
Ese es un gran diseño de personaje.
Sí, sí, ni hablar. Está en el episodio 2 y episodio 3.
Uh-huh. El que tose.
El que tose.
Y sí, porque es muy loco. Eso que tosa es buenísimo. Que esté todo el tiempo tosiendo.
Bueno, esas tres películas estuvieron dirigidas por George Lucas. Estoy viendo algunas curiosidades, como por ejemplo, en episodio 3, George Lucas tuvo el mejor asistente que podría tener un director. Steven Spielberg.
Ajá, tranca.
Tranqui, palanca, ¿no? Sí. No pasa nada. Venite, ahí filmamos un par de tomas, le habrá dicho.
Venite que se convierte en Darth Vader.
Sí, es la única forma de... Bueno, igual todo es de público conocimiento que George Lucas y Steven Spielberg son amigos.
Sí.
Así que no creo que pase mucho ahí.
Igual vos, sí, a vos viene, yo lo que te dice, venite, Juaco, que se convierte en Darth Vader.
Corriendo, güey.
Me me tomo el avión y voy diciéndole al piloto, anda más rápido.
Anda más, lo más rápido que se pueda. Sí.
Totalmente.
Bueno, sí, después, a ver, lo repiten varios actores en esta trilogía. Bueno, Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Ian McDiarmid, nunca me va a salir bien, Samuel Jackson, el fallecido Christopher Lee, que hace Conde Dooku, Kenny Baker, que es el que hace de R2-D2, Frank Oz, que hace la voz de... Ya no hace la marioneta, sino que hace la voz directamente de Yoda. Porque el Yoda de estas tres películas es digital.
Me gustaría que hagamos algún episodio alguna vez que sea especial Frank Oz, director. Y especial Frank Oz, Harold Ramis, directores. Y analicemos qué pasa con Bob y el Día de la Marmota.
El Día de la Marmota.
En el mismo podcast, episodio. ¿Qué te parece?
Sí.
Dos clásicos totales de la época.
Sí, totalmente. Me encantan esos directores.
Sí, son increíbles. Frank Oz es...
Harold Ramis ya...
Falleció. Sí.
Lamentablemente.
Sí.
Bueno.
De hecho, Harold Ramis en el Día de la Marmota no solo es el director, sino que actúa.
Sí, actúa.
En un pequeño momentito. Sí. Hace de un médico.
Siempre hace, tiene esos cameos.
Sí.
No sé qué iba a decir.
No sé, yo después me puse ya a hablar de Rogue One.
Sí, Rogue One. Es la película que está en el medio de estos episodios 1, 2 y 3. Y la trilogía vieja. Ajá. Uh-huh. La trilogía que empieza con los Skywalkers.
Yo creo que sí. No sé, hasta ahora todo lo que están haciendo en la actualidad supera notablemente lo que hizo George Lucas con esa trilogía.
Sí.
Que yo tenía miedo, decía, la Disney compró Star Wars, uy, no sé qué, George Lucas, ahora qué van a hacer. Y la verdad es que me gusta mucho más lo que están haciendo ahora.
Es que antes creo que era que lo que le pasa a George Lucas es que antes era como muy sectario, muy de ellos solos, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí eso limitaba la cuestión de los guiones, la cuestión de la dirección y todo lo demás. En realidad el poderío lo tenía en otro lado, no lo tenían, claro. Eso lo tenían los efectos especiales, los efectos sonoros, el sonido, la música, eso, la fotografía, todo eso me parece que hicieron escuela, pero a ver, como director, como director es un director torpe, como guionista es un guionista regular, uh-huh. Como narrador me parece excelente, pero bueno, de hecho la mejor de todas las películas viejas no es la dirigida por George Lucas, ese que es El Imperio Contraataca, por lo menos para mí, y tiene otro director, otro guionista. Y es, te das cuenta que es diferente.
Claro.
En estas en estas tres que dirigió George Lucas y también escribió, obviamente, con otros guionistas, y sí, quedan un montón de espacio en blanco, hay algunas cuestiones de montaje y dirección que fallan. La construcción de los personajes no es tan compleja como lo debería ser. Hay cosas apresuradas, hay cosas tardes. Entonces, como que siempre está ahí. Como que a veces le falta 5 para el peso. Y ahora con estas películas, si bien dieron mucho que hablar, me parece que las cuestiones de esas, que lo que pasaba con los guiones, con los... con la dirección y con el timing, están ya por lo menos estandarizadas de que no va a pasar más lo que pasaba antes, que era que caer como en una laguna. Obviamente tienen sus controversias, pero el producto es siempre aprobado para arriba.
Claro.
Y lo que pasa con estas episodios 1, 2 y 3 es que es muy irregular. De hecho, yo ya había visto la segunda y dije, bueno, ¿cómo va a terminar esto? No veo la forma en que puede llegar a terminar esto bien. Y bueno, igual tiene su... La episodio 3, un poco, si bien es todo muy rápido, tiene el momento esperado por la platea, que es la pelea entre Obi-Wan y Anakin, antes que se convierta en Darth Vader, que dura como 15 o 20 minutos. Es increíble. Esa parte, sí, resume... se podría salvaguardar las otras tres películas. Pero bueno, se hace larga, en el medio pasa lo de los niños, lo de los niñes, y sí, por ahí es medio confusa con la relación que tiene con Padme, con los maestros Jedi, y sí, como que queda ahí en el medio de un limbo que no sabemos qué es lo que quiso hacer George Lucas.
Totalmente. Así que bueno, hasta aquí la parte 1 de este podcast sobre Star Wars. Pronto vas a poder escuchar la parte 2, donde hablamos de episodio 7, episodio 8. Y Han Solo. Sí. Un ratito. De Han Solo, un ratito. Hasta la próxima. Sí.